dos masones en el trono de España. La verdad es que no sabemos si habrá habido alguno más, pero estos dos sí lo fueron, seguro. Y curiosamente, no eran trastamaras, ni austrias, ni tampoco borbones. Uno, José Bonaparte, en el trono de España desde 1808 a 1813. Y el otro, Amadeo de Saboya, desde 1871 a 1873. Dos figuras. Una al principio y otra casi al final del siglo XIX. ¿Diferencias? Pues sí. Uno fue impuesto por la fuerza de las armas. El otro no. Al de Saboya se le buscó en todas las casas reales de Europa para desempeñar el cargo. Pero ninguno de los dos llegó a nada más que a ser solo eso, una figura. En el mismo escenario, aunque en distintos momentos, pero con características similares en ambos. Exclusivamente buena voluntad. Que no es poco, pero solo eso. Asimismo, también muy similares en lo que se refiere al pueblo al que administraron y a los dirigentes españoles que los acompañaron en sus tiempos de reinado. Todos ellos ineptos, torpes, mentirosos, cobardes, envidiosos, pusilánimes, granujas y algunos hasta malvados. Vamos, más o menos como ahora. Posiblemente sea, como suele expresarse en aquella frase ya célebre de que cada pueblo tiene los políticos que se merece. ¿Será que nosotros, los españoles, no los merecemos así? Puede ser cierto, tal vez, por dos factores. Por un lado, teniendo en cuenta que nuestro deporte nacional siempre ha sido el mismo, detestarnos unos a otros. Y por otro, que nuestro nivel cultural ya se han encargado nuestros dirigentes de que ancestralmente haya sido muy bajo. Pero vamos por partes. ¿Seguro que eran masones los dos? ¡Oh, sin duda! El uno, José, gran oriente de Francia e Italia, y fundador, por si te faltaba algo, de la Gran Logia de España. El otro, el de Saboya, grado 33, que desde fuera parece mucho, de obediencia al rito escocés antiguo y aceptado. Ahí es nada. Hay, efectivamente, como en casi todos los hechos históricos, luces y sombras, claros y oscuros, resplandores y bajezas. Como siempre, ni todo malo, ni todo bueno. El balance, el de siempre, lo dice todo el último párrafo de la carta que escribe Amadeo de Saboya al Congreso, renunciando al trono. Y dice: «Estad seguros de que al despedirme de la corona no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada y que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía». Clarísimo. Lo primero, poner nuestra atención sobre algo importante. Entender, a ser posible, ¿qué es la masonería? Atendiéndonos a la definición que de ella nos hacen, es simplemente una asociación libre de hombres que solo dependen de su conciencia y que tienen como objetivo el perfeccionamiento moral de la humanidad. Así de simple. Pero, ojo, tengamos en cuenta que esta definición es expresada por ellos mismos. De ser así, y cierto, ¿a qué viene toda esa serie de advertencias en cuanto a que es una sociedad secreta y diabólica? ¿Y por qué, además, ha venido siendo perseguida en anteriores regímenes políticos? Es posible que tengamos que buscar más profundamente muchos aspectos desconocidos para llegar a un mejor entendimiento de tal sociedad. Desde luego, lo que sí parece seguro es que es aconfesional y adogmática. Posiblemente de ello se derive el que haya sido tan mal vista, agraviada y hasta hostigada en regímenes donde el clero ha influenciado mucho la política. Pero como siempre, cuando se considera no tener suficientes elementos de juicio, lo mejor es abstenerse de dar opiniones. Vamos a empezar, si os parece, por José. Bueno, exclusivamente por cuestión de antigüedad, no por otra cosa. A José Bonaparte podríamos llamarlo el único hombre en el que en el transcurso de su vida se le han ofrecido 3 reinos. Que no está nada mal, ¿eh? Y de los 3, ejerció 2, el de Nápoles y el de España. El tercero que se le ofreció, el de México, no llegó a ejercerlo. Aún así, posiblemente sea un récord mundial, ¿eh? Comencemos en la familia de Napoleón. Eran 8 hermanos. No hace falta decir que siendo hermanos de aquel monstruo, pues sí, todos hicieron carrera. Parecía natural. Pero curiosamente, el mayor, José, este al que ahora nos referimos para tratar de dar unas pinceladas sobre su vida y sus hechos, la verdad es que no, tonto no era. Hasta me atrevería a suponer, después de leer mucho sobre su figura política, que poseía unas dotes de inteligencia, razonamiento y sobre todo prudencia superiores a las de su hermano el Coloso. Pero ocurre como siempre, cercano a aquella gigantesca figura de Napoleón, pues todo se eclipsa, efectivamente. Nace nuestro hombre en Corte, es una ciudad en el centro de Córcega, en enero de 1768. Solamente 11 meses antes que su hermano Napoleón, que ya, trasladada la familia, nacería en Ajaccio, la capital. Estudia con los jesuitas en su infancia y posteriormente leyes, llegando a desempeñar el cargo de diputado por Córcega en el célebre Consejo de los 500, es decir, la Cámara Baja, que junto con el Consejo de Ancianos o Cámara Alta, regía los destinos de la Francia del Directorio, o sea, una de las formas de gobierno en la República Francesa durante la Revolución. Disuelto el Consejo de 500 por Napoleón, pasa a ser nombrado primero embajador en Roma, llegando algún tiempo después a ministro plenipotenciario, miembro del Consejo de Estado y posteriormente príncipe y gran elector del primer imperio francés. Parece ser que son muy de destacar sus habilidades como buen mediador y diplomático, siguiendo, eso sí, siempre, naturalmente, las indicaciones, cuando no las órdenes de su hermano. A él se deben las firmas de acuerdos importantes, como en el Vaticano, con Austria, Estados Unidos y hasta con Inglaterra. Puede que esto sea importante, pero hemos de tener en cuenta, para no equivocarnos, a quién representaba. Nada menos que posiblemente al hombre que más poder ha llegado a adquirir en el mundo civilizado. Un auténtico coloso del que se guardará siempre memoria, sean cual fueren los juicios que nos merezca. Al contrario que su hermano, José fue siempre un personaje en el que dominaba el talante conciliador. Era de naturaleza diplomática y pacifista en lo institucional, antagónico a su hermano menor, pero naturalmente con una personalidad mucho menos arrolladora que la de aquel. En 1806 es nombrado por Napoleón para instalarse en el trono de Nápoles y lo ocupa durante 2 años. Y en 1808, ante los acontecimientos que se producen, cambia a los personajes y al general Murat, que mandaba las tropas en España, pues lo nombra rey de Nápoles y a José, rey de España. Tal era la autoridad que había conseguido aquel superhombre. Europa hubo momentos en los que era simplemente un tablero donde él ejercía su mando como si un verdadero juego se tratara. Y naturalmente ahora la pregunta que aparece es cómo es posible que se llegue a esta situación. ¿Qué mecanismos han de ejercerse para que esto ocurra? ¿Qué situaciones han de darse para llegar a hechos tan deplorables como la invasión de España? Pues está claro. Por un lado, efectivamente, méritos relativos, muy relativos, pero merecimientos al fin, en lo referente a fuerza y ánimo de engrandecimiento de la propia nación. Y por otro, el nuestro, infortunio propio por tener al frente de nuestros destinos a los más incapaces, ineptos, débiles, cobardes y egoístas dirigentes, que serán sin duda los culpables de todas y cada una de nuestras desgracias históricas, y esta, en definitiva, no es más que una de ellas. Hemos de partir como hecho cierto, para exponer el reinado de José I en el trono de España, de que se superpone, y es absolutamente natural, con lo que se ha llamado Guerra de la Independencia, Guerra de España, la Francesada o la Guerra de los 6 años. ¿Y cómo se llega a ella? Pues veréis, muy esquemáticamente, pero fue así. Veréis, es el engaño de un poderoso, Francia, a un tonto, España, para invadir a un débil, Portugal, aliado de un golfo, Inglaterra. Y este va a poner en marcha una situación por la que entre el débil y el golfo, luchando contra el poderoso, expulsan de casa del tonto, que naturalmente, como no tiene otra y no se puede marchar, se la dejan tan destrozada por la guerra que ya incluso ni el poderoso le interesa quedársela. Veamos entonces cuáles son las fases de esta guerra, que es el tiempo justo durante el cual José I, que aunque no nos agrade reconocerlo, es el primero que ocupa el trono de España constitucionalmente. Sí, ya sé, menuda constitucionalidad que viene dada por un invasor, de acuerdo, pero pensando en lo que pasó después, tenía hasta ventajas. Sí, efectivamente, el trono lo ocupaba ya el felón, ese infame traidor a todos y a todo. Efectivamente, lo habéis adivinado, Fernando VII, en el cual ya había abdicado su padre, Carlos IV, hastiado de ser engañado y traicionado por él. Y bueno, también enredado por su mujer, la de los 24 embarazos, que tan afectuosamente veía casi con exclusividad por los ojos de su apreciado Godoy. Napoleón los manda ir a Bayona, a todos. Y al niño también, aunque sea rey, todos aquí y ahora. Y una vez reunidos, ordena al hijo que renuncie a sus derechos dinásticos a favor de su padre otra vez. Ale, nuevamente rey Carlos IV, y dispone en el mismo acto que éste abdique y los derechos pasen a su hermano José, en virtud de unos documentos que deben firmar todos ahora, conocido como las abdicaciones de Bayona. De no ser porque estamos en 1808 y hasta 1812 no se promulga, aquí vendría bien eso de viva la pepa. Conviene entender también, para comprenderlo todo, dos cosas. Una, que ya por el Tratado de Fontainebleau, que había firmado un año antes Godoy, se permitía a las tropas francesas el paso por territorio español, con el fin de invadir Portugal. Y otra, que existían también en la población española bastantes personas que pensaban más liberalmente y que a su vez estaban hartos y desencantados del absolutismo despótico que se vivía en España. Es decir, las tropas ya habían ocupado muchas ciudades españolas y sus exigencias en cuanto a la manutención y aprovisionamiento, junto a los desmanes provocados, dieron lugar a múltiples incidentes, con un fulminante extraordinariamente potente que fue el levantamiento del pueblo de Madrid y su archiconocido 2 de mayo. Puede ser que el hecho casi anecdótico de que un alcalde de Móstoles le declare la guerra a Napoleón y las noticias de la extraordinariamente sangrienta represión a que dieron motivo estos acontecimientos fueran la fuerza que llevó a la población en masa a una lucha feroz contra el invasor extranjero, con victorias como la de Bruch y sobre todo la de Bailén, así como las heroicas defensas de Valencia y Zaragoza. Tanto que el rey, ya en Madrid y coronado, como medida de precaución, hubo de salir hacia el norte. Naturalmente no hay que contarlo. Siendo españoles, ya se da por supuesto que las rivalidades entre los generales por una parte y por otra, la falta absoluta de coordinación, cuando no los enfrentamientos entre las diversas juntas locales y provinciales que se habían creado, llevaron a la práctica paralización de las acciones militares. Y es cuando el propio Napoleón, al frente de la llamada Grande Armée, compuesta por 250.000 hombres, entrenados en los campos de batalla de todo el mundo, aguerridos y veteranos soldados, entra en España. Casi podríamos decir que pasea, llegando tras las victorias en Espinosa de los Monteros, Guadarrama y Uclés, a poner sitio primero a Sevilla y posteriormente a Cádiz, obligando a la Junta de Gobierno española, absolutamente indefensa, a admitir la total capitulación. En su fulminante campaña pasa por Madrid, que esperaba entre angustiada y expectante la llegada del emperador, del coloso, del fabricante de nuevos reinos, como se le motejaba, que en aquellos momentos tenía contenida a Inglaterra, asustada a Rusia, vencida a Prusia, amedrantada a Austria y oprimida a Italia. Le faltaba exclusivamente España, que ya era también casi suya, y por supuesto Portugal. Así, efectivamente, el día 1 de diciembre, después de la muy comentada carga de la caballería polaca en Guadarrama, llega a Madrid. Su población intenta resistir entre los clamores de ardor patriótico y la auténtica desesperación. Pero nada es suficiente. Se aniquila la resistencia que se había formado entre los altos del Pozo de la Nieve y el Conde Duque, es decir, entre la actual Glorieta de Bilbao y el Palacio de Liria, que entonces no existía. En la noche de ese mismo día, el general Villat se situó con sus tropas frente al Retiro, Rufén entre Recoletos y Santa Bárbara, y la artillería de Saint-Armond comienza a bombardear la calle de Atocha y la carrera de San Jerónimo. Y a las 2 de la tarde del día 3 se alza la primera bandera blanca en la torre de la iglesia de Santa Cruz. En la madrugada del día 4, el general Morla, como representante militar, y don Fernando Vera Pantoja, como representante civil, acuden al alojamiento de Napoleón en San Martín y le ofrecen la rendición de la capital, que Napoleón simplemente acepta. Naturalmente, el rey José I ya había vuelto a Madrid y se alojaba en el Palacio Real. Y en ese fugaz paso por Madrid, dicen las crónicas que acampó con sus regimientos en las cercanías, precisamente en San Martín. Pues es mentira. Lo cierto es que se alojó en un palacio que anteriormente había sido propiedad del duque del Infantado y que en ese momento pertenecía a la duquesa de Pastrana, dentro de una finca de unas 10 o 12 hectáreas, en unos altos a los que se accedía por un camino que comenzaba en lo que se conocía entonces como Camino de Francia, actualmente el Paseo de la Castellana, aproximadamente a la altura de lo que ahora es el Estadio Bernabéu, y ocupaba lo que hoy en día son los colegios de los Sagrados Corazones y San Agustín, incluido el edificio Eurowilding y el Hospital de San Rafael. Pero efectivamente aquella guerra fue finalmente ganada por los españoles, sin duda. Pero es bueno tratar de entender el porqué. En primer lugar, por la aparición de un fenómeno que sociológicamente hoy entendemos como muy claro, las guerrillas, que es una forma de hacer la guerra de diferente manera. Se crearon en todo el territorio nacional pequeños grupos que hostigaban continuamente al ejército regular francés en sus comunicaciones, en sus desplazamientos, y era imposible una acción abierta contra ellos. Llegó un momento en que las ciudades sí, pero el campo abierto no era del dominio francés. Muy poco o nada hay que conocer el espíritu independiente, desordenado y anárquico de los españoles para entender perfectamente este fenómeno. Aparecieron cientos de figuras en todo el territorio nacional, personajes que con un valor inigualable se echaban al monte, dando motivo a que el primer ministro británico en aquel momento pronunciara estas palabras: "Yo aseguro que España será la primera nación del continente que hará frente a Napoleón, con una guerra de guerrillas, ya que aunque su aristocracia está envilecida y su gobierno sea despreciable, la gente, es decir, el pueblo, aún tiene sentido del honor, sobriedad y odio a los franceses". Algunos eran muy conocidos, el empecinado en primer lugar, el cura Merino, el médico Juan Pelarea, Juan Alfonso el Barbudo y un larguísimo etcétera. El pueblo, siempre el pueblo tiene que resolver los errores de sus dirigentes, como siempre, de forma distinta, ya que son otros tiempos, pero parece tan actual, ¿verdad? ¿Problema? Pues sí, que de esa manera, exclusivamente, la guerra hubiera durado muchísimos años. Lo más definitorio fue el hecho de que al corso, en ese momento, le hacían falta tropas en gran cantidad para lanzarlas contra Rusia. Y crear con ello la célebre incógnita histórica, que luego muchos años más tarde repetiría Hitler, de llevar todo su ejército a la aniquilación más absoluta, luchando exclusivamente contra el frío invierno ruso. Pero afortunadamente se los llevó de aquí, de España. Podría desde luego haber durado menos la contienda, de no ser por una medida del propio Napoleón, que efectivamente era un genio, y se dio cuenta de algo que incluso ahora muchos de nosotros no queremos ver, o se nos escapa por falta de entendimiento, y es nuestra absoluta falta de cohesión nacional. Puso en marcha unas cuantas regiones, unos gobiernos militares subordinados directamente a París. Y ha puesto pincho de tortilla y caña a que acertáis cuáles son. Claro, Navarra y el País Vasco, sin contar con la anexión formal por decreto de Cataluña. Hubo que esperarse hasta el verano de 1812, fecha en la cual se libró la célebre batalla de los Arapiles, en el sur de Salamanca, donde las bajas francesas fueron 12.000. El ejército, formado por tropas portuguesas, inglesas y españolas, al mando del duque de Wellington, venció contundentemente, pero veamos y juzguemos, sobre todo juzguemos. Las bajas inglesas, 5.220. Las bajas portuguesas, 2.038. Y las españolas, 6. Las tropas francesas que quedaban abandonaron casi inmediatamente Andalucía, y asimismo el propio rey José Bonaparte se marchó de Madrid, instalando la corte en Vitoria. Y no fue hasta el año siguiente, en junio del 13, librándose la batalla en los alrededores de esta ciudad, cuando las tropas francesas y, por tanto, el propio rey fueron expulsados del territorio español. No hay duda de que para España fue una de las más importantes catástrofes de su historia. Pero para el propio Napoleón también supuso un auténtico desastre, y lo expresaba personalmente así: "Esta maldita guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias mías y de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. esta maldita guerra de España me ha perdido. Parece ahora ya ecuánime y justo referirnos al plano personal de José I. Posiblemente con esta figura histórica podría estudiarse a la perfección lo que ha significado siempre la propaganda negativa en los juicios a que puede llegarse de cualquier político, incluso no ya solo de su gestión en el momento, sino de su proyección en tiempos muy posteriores. A cualquiera de nosotros, ¿cuál ha sido el criterio que nos ha llegado de este personaje? ¿Qué sabemos de él? Casi nada. Bueno, sí, una cosa sí. Su nombre, Pepe Botella. Eso a nosotros, 200 años después. Pero para los de su tiempo, Pepe Plazuelas, enfermo sexual, tuerto, jorobado, glotón, violento y de poca sesera, así como ludópata empedernido. Bueno, pues vamos solamente a enumerar muy someramente algunas de las realizaciones en el poquísimo tiempo que ejerció su autoridad aquí. En el plano legislativo, la abolición de los derechos señoriales, del voto de Santiago, de la Mesta, de la Inquisición, de las aduanas interiores, que las había entonces, como posiblemente ahora dentro de muy pocos años vuelvan a instalarse, de no paralizar esta maldición de las autonomías. Asimismo, se abolieron todas las órdenes militares, todas las órdenes religiosas, todos los consejos, excepto el de Indias, y también todos los títulos de nobleza a los que ordenó solicitar una nueva concesión en la que se revisaría su idoneidad. En la administración se centralizó el caos que siempre ha sido nuestro régimen administrativo, haciéndolo más eficaz con la racionalización de funciones y exigiendo mayor dedicación a muchos menos funcionarios públicos. Se eliminaron leyes que obstaculizaban el libre tránsito de mercancías, así como otras que eran auténticos impedimentos para el desarrollo agrícola. Se crearon 38 prefecturas con iguales derechos en todo el territorio nacional. Se pusieron en marcha escuelas secundarias en las grandes ciudades, instándose a la concepción de nuevos planes de estudio. En el orden urbanístico, que fue de sus mayores logros, de ello el mote de Pepe Plazuela, se ordenó la demolición de muchas construcciones, creándose plazas y jardines en gran cantidad de ciudades, y se realizaron traídas de agua y sistemas de alcantarillado. Vamos, que podemos decir, sin temor ninguno a equivocarnos, que fue el primer rey republicano, de hecho, lo que él mismo era. Y es curioso, de lo único que se le acusó, es de lo primero de lo que se acusa en España a alguien al que se quiere desprestigiar, incluso ahora que está bien visto. Fue de maricón. Y claro, es que eso no podía colar, exclusivamente por el hecho de que en poco tiempo consiguió los favores de varias damas, digamos bastantes, bueno, incluso muchas. Doña Teresa Montalvo, una hermosa habanera, viuda del conde Jaruco, y posteriormente de su hija Mercedes, la esposa del general Merlín, la soprano italiana Fineschi, la mujer del embajador de Dinamarca, la baronesa Burke y Nancy de Dieu, y algunas más. De la primera queda hasta una coplilla a las que tan aficionado ha sido siempre el pueblo de Madrid. La señora condesa tiene un tintero donde moja la pluma José I. Con el ocaso de su hermano y después de la aventura española, emigró a Estados Unidos con una buena fortuna que le proporcionó la venta de joyas y pertrechos conseguidos, donde vivió una vida de lujo y ostentación, en aquel mundo que entonces desconocía completamente este tipo de composturas europeas. Al final de sus días se instaló en Florencia, donde murió en 1844. Y está enterrado en Los Inválidos, en París, a la derecha de su hermano Napoleón. Posiblemente solo la falta de voluntad fuera lo que le impidió adoptar una postura heroica ante su hermano para defender los intereses de España, por los que de verdad parece que realmente estaba dispuesto a velar. Un muy importante pensador y escritor francés, Stendhal, conocedor de la época y un muy agudo crítico, escribió entre sus muchas obras una magnífica, posiblemente la mejor biografía de Napoleón, dice: España prefirió a ese monstruo de Fernando VII. Yo admiro el sentimiento del insensato honor que inflama a los bravos españoles, pero qué diferencia para su felicidad si hubieran sido gobernados por el prudente José. Seriamente, creo que hoy en día no es necesario entender que, bien estudiada, la evolución de su figura y su memoria han de trascender imponiéndose a lo que ha sido siempre la simple caricatura que se hizo de él, exclusivamente por considerarlo solo un intruso, y su moderación, su ecuanimidad y las excelentes líneas de gobierno que promulgó, así como su buena voluntad hacia España.